Martí, siempre contigo. Lanzan campaña para usar cintas negras y marchas virtuales en contra de los feminicidios en Cuba. Denuncian en Bruselas violaciones de derechos humanos y laborales de los cubanos enviados en misiones internacionales. Más de 41.000 migrantes cubanos fueron interceptados en México el año pasado. Llega a Estados Unidos vuelo con más de 200 presos políticos nicaragüenses liberados y expulsados por el gobierno de Daniel Ortega. Los líderes de la Unión Europea reciben como héroe al presidente de Ucrania con la promesa de unidad. Turquía declara estado de emergencia en las 10 regiones más afectadas por los sismos que hasta el momento dejan más de 20.000 muertos y 70.000 heridos.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que activistas cubanas están impulsando una iniciativa para rendir homenaje a las víctimas de feminicidios en Cuba y llamar la atención sobre este problema ante la falta de una ley integral contra la violencia de género en la isla. Ivette Pacheco informa.
Con una cinta negra en la mano, en muestra de luto, se inicia una campaña contra los feminicidios en Cuba y a favor de una ley integral que proteja a las mujeres de la violencia de género. Una de las creadoras y promotoras de la iniciativa, la periodista y feminista Kiana Anandra, así lo explicó desde La Habana a Radio Martí.
La iniciativa consiste en llevar en una de las manos una cinta negra, un poco para presionar nuevamente al Estado sobre esa necesidad imperiosa de tener una ley integral contra la violencia de género, y también un poco para rendir homenaje a esas muertas y a nuestras desaparecidas. A partir del estado de emergencia que declararon los observatorios de feminicidio aquí en Cuba, digas el de Yo Se Te Creo en Cuba, el de las Tensas y el de la Red Femenina.
Observatorios de género que registran de forma independiente los feminicidios dentro de la isla.
Desde este 2022 logramos subregistrar 36 feminicidios, que fue exactamente la misma cantidad que se subregistraron durante el 2021. Y en lo que va de año, o sea, solamente dos meses, porque todavía febrero no terminado, ya llevamos contabilizados 7 feminicidios. Una cifra que es un poco alarmante en comparación con esta misma fecha en años anteriores.
Un audiovisual apoya la iniciativa.
Hicimos un audiovisual que anda circulando en redes sociales con los nombres de las víctimas de feminicidio acá en Cuba desde el 2019 que se crearon los observatorios hasta la fecha. Y también están circulando una serie de flyers y también imágenes que algunas personas están poniendo como foto de perfil y como foto de portada con los nombres de las muchachas víctimas de feminicidio.
Según la activista Kiana Anandra, esta no es la única campaña que se está gestando dentro de Cuba para alertar sobre las mujeres que han muerto a manos de feminicidas.
Súmese a ello que un grupo de activistas de la Red Femenina de Cuba intentaron entregar una serie de cartas a la Asamblea Nacional solicitando permiso para poder marchar el 8 de marzo y no fueron admitidas. Algunas de estas activistas fuimos apresadas, otras hostigadas, acosadas. Queremos de alguna manera que ese día no pase por alto y poder realizar entonces una marcha virtual.
Anandra precisa además que los observatorios de género de Alas Tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba y Red Femenina de Cuba solo subregistran estos crímenes.
O sea, a nosotros nos llegan alarmas y alertas de feminicidios y nosotros nos encargamos de verificarlos, pero como tal eso no son la cantidad total de feminicidios porque es prácticamente imposible a menos que exista un observatorio oficial y hasta la fecha todavía no ha sido creado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Políticos y activistas denunciaron en Bruselas las violaciones de derechos humanos y laborales de los cubanos enviados a misiones en el exterior. Detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Las voces presentes en el panel celebrado en el Parlamento Europeo coincidieron en señalar el negocio milmillonario de la empresa Gaesa con las brigadas de trabajadores cubanos en el extranjero, como expuso Hugo Hacha, director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Gaesa no es una empresa cubana. Gaesa está domiciliada en Panamá. Y luego del fallecimiento del general López Callejas, pudimos determinar que el control administrativo y societario recae en individuos que no residen en Cuba. La mayor parte de ellos residen aquí en la Unión Europea. Entonces, ese es un interrogante más que válido para determinar realmente dónde es que van los dineros y los recursos que se gestionan a nombre de algo que no es una revolución.
En el evento auspiciado por el grupo parlamentario Renovar Europa, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, estimó en miles los afectados.
Cada minuto que hablamos hay de 50.000 a 100.000 profesionales en el exterior de Cuba bajo estas condiciones. Marineros, profesionales de la salud, médicos, profesores, ingenieros, deportistas, artistas. El volumen de negocios, y aquí está la clave. ¿Por qué esta esclavitud? Lógicamente, porque hay un patrón capitalista esclavista que está llevándose el dinero.
La situación de los países receptores fue también uno de los temas debatidos. Juan Papier, directivo de la División Américas de Human Rights Watch, denunció la responsabilidad compartida entre el régimen de La Habana y los estados que reciben médicos bajo fórmulas de semiesclavitud.
Estos abusos que comete el régimen cubano en contra de quienes están en misiones médicas forman parte, por supuesto, de un patrón mucho más amplio de violaciones de derechos humanos que comete la dictadura cubana. Pero además de que Cuba es el principal responsable de estas violaciones de derechos humanos, no es el único. Los estados que reciben a médicos cubanos también tienen obligaciones con respecto a estas personas.
Por su parte, el eurodiputado Javier Nar exigió responsabilidades a la Unión Europea por las misiones en Guinea-Bissau y Haití, financiadas por Portugal y Noruega, respectivamente, y en la región italiana de Calabria.
Yo he recibido al embajador de Portugal y al embajador de Noruega, y también he contactado con las autoridades italianas. Les expuse y le presenté toda la documentación. El embajador se quedó atónito, y yo estoy atónito de lo atónito que se quedó el embajador porque no ha producido ningún resultado. O sea, la hipocresía en estado químicamente puro.
Renovar Europa recordó que varias resoluciones del Parlamento Europeo han instado a Cuba a implementar y cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El eurodiputado Herman Terch acusó al Servicio Exterior Europeo y en particular al representante para la Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, de proteger a la dictadura cubana. En ese sentido, Terch convocó a suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación con el régimen.
La denuncia está ahí. Nosotros hemos presentado y hemos aprobado en este Parlamento resoluciones y hemos aprobado una resolución en septiembre del 2021 donde se exige que se convoque de inmediato, para entrar en la discusión que permite el acuerdo bilateral con Cuba para suspender de inmediato todos los fondos, como exige ese acuerdo, porque ese acuerdo tiene una serie de condicionantes que permiten que se suspenda de inmediato la financiación obscena que se produce en dos vías, que se produce directamente hacia la mafia criminal de la dictadura y por otro lado las supuestas sociedad civil que va directamente también a todas las organizaciones del Partido Comunista y de las organizaciones represivas. Y eso lo sabemos todos y lo sabe el señor Borrell y lo sabe el señor Javier Niño y lo sabe todo el Servicio Exterior. Y ese Servicio Exterior ha estado defendiendo ese acuerdo frente a la resolución, frente a una mayoría de este Parlamento desde entonces. Y no hay manera de meterle mano, ni hay manera de que convoquen nada.
Opositor detenido en Santiago de Cuba fue trasladado al Centro de Investigaciones de la Policía Política en La Habana, acusado de delitos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Los detalles con Yolanda Huerga.
Tras 26 días detenido en la unidad de operaciones policiales de Versalles, en Santiago de Cuba, el opositor Daniel Moreno de la Peña fue trasladado el lunes al cuartel general de la Policía Política en La Habana, conocido como Villa Marista.
El día 10 de enero fue detenido aquí en Santiago de Cuba, operaciones, y entonces hace 4 días hoy fue trasladado para Villa Marista.
Explicó su esposa, Evelyn Zúñez Salazar.
El abogado que yo le había puesto me había dicho que se le encontraron argumentos en el teléfono de organización y cosas, y entonces lo detuvieron a él y a dos más, Giovanni García y Eloy Calunga.
Hace como 2 años él estaba como corriendo porque la seguridad del Estado le seguía los pasos.
Moreno de la Peña está siendo investigado por supuestos vínculos a un grupo del exilio denominado Por Cuba y acusado de delitos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir.
Dos investigadores me dicen de que está un proceso de investigación y el abogado ni siquiera aquí ha tenido acceso a su expediente.
La mujer relata que la detención de Moreno fue en casa de Yosvani García, pero que ella no la presenció.
Dicen que fue brutal su detención, con uniformados, peritos, seguridad del Estado, boinas negras. Y allá fue la detención, pero a mí también me hicieron registro aquí en mi casa.
En el allanamiento incautaron
una memoria, teléfono de mi hija, todo estaba limpio, no tenía nada que pudieran verle coger.
Moreno de la Peña perteneció a la Unión Patriótica de Cuba. En 2015 fue sancionado a 8 meses de trabajo sin internamiento por un presunto delito de desobediencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El jefe de orden interior de la prisión de Nahuica en Colón, Matanzas, a menudo aplica tratos crueles e inhumanos a los reclusos. Esto, según la denuncia hecha del preso político Félix Navarro, recluido en esa cárcel matancera.
El viernes 3 de febrero del 2023, el preso Nivaldo Pedroso Martínez, de la raza negra, fue golpeado por el mayor Noslén Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior en la prisión Nahuica. Golpear, torturar e implantar terror a los presos es algo cotidiano en el accionar abusivo y por encima de la ley de este miembro del Ministerio del Interior cubano. Ya denuncié las golpizas propinadas a Gustavo García Montano el 25 de julio, a Jaime Ezequiel Ramos Rubio el 18 de agosto y contra Alberto Eduardo García Castillo el 21 de septiembre, todo en el año 2022. Soy Félix Navarro Díaz, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel Labrán, desde la prisión Nahuica en Colón, Matanzas.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, cumple una sentencia de 9 años de prisión por las protestas del 11J en el poblado Matancero de Perico. Y las autoridades de Migración de México informaron que durante el año 2022 fueron interceptados 41.475 cubanos en situación migratoria irregular, de los cuales 4.918 eran menores de edad. Las estadísticas anuales de las personas en situación migratoria irregular en el país, publicadas por el Instituto Nacional de Migración de México, sitúan a los cubanos en el tercer lugar después de los hondureños y los guatemaltecos. Los datos oficiales indican que, del total de cubanos menores de edad interceptados, 1.452 tenían entre 12 y 17 años y que 71 de ellos viajaban sin acompañamiento familiar. El Instituto Nacional de Migración de México afirmó que durante el año pasado fueron deportados desde ese país 5.003 cubanos. Asimismo, el gobierno de Bahamas devolvió el miércoles a La Habana un grupo de 130 migrantes irregulares, informó el Ministerio del Interior cubano. El grupo, integrado por 107 hombres, 22 mujeres y un menor, fue retornado a Cuba por vía aérea. El martes fue entregado a las autoridades cubanas por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos un grupo de 16 balseros. En lo que va de este año, han sido devueltos a Cuba más de 2.200 migrantes irregulares desde México, Bahamas, Islas Caimán y Estados Unidos. Un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró que es probable que el ejército de China esté detrás de un enorme programa de espionaje aéreo que se ha dirigido a más de 40 países en los 5 continentes con globos de vigilancia espías a gran altura. Desde Washington les informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo el jueves que Estados Unidos explorará tomar medidas contra las entidades conectadas con el ejército chino que apoyaron la incursión de un globo espía chino en el espacio aéreo estadounidense la semana pasada. Agregó que Washington confía en que el fabricante del globo espía chino, derribado por el ejército estadounidense frente a la costa este de Estados Unidos, tiene una relación directa con el ejército chino. El funcionario dijo que un análisis de los restos del globo es inconsistente con la explicación de China de que fue un globo meteorológico que se salió de su curso. El funcionario proporcionó detalles a la prensa por correo electrónico bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada del asunto, que ya había obligado a cancelar una visita planificada a China a principios de esta semana por parte del secretario de Estado Anthony Blinken. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó el jueves a Estados Unidos como el país de vigilancia y espionaje más grande del mundo. La vocera Mao Ning. Ella dice que la parte estadounidense afirma que el globo es parte de una supuesta flota aérea, lo cual ella no entiende. Dice que cree que esto puede ser parte de una guerra de información y opinión pública que Estados Unidos está librando contra China. China ha acusado a Estados Unidos de reaccionar de forma exagerada al derribar el globo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de los Estados Unidos informó en un comunicado que dio la bienvenida a 222 personas que estuvieron encarceladas por el gobierno de Nicaragua como resultado de haber ejercido sus libertades fundamentales. La liberación de estas personas, una de las cuales tiene ciudadanía de Estados Unidos, representa un paso constructivo para abordar los abusos de derechos humanos en el país y abre la posibilidad de que continúe el diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua, precisa el Departamento de Estado. Entre las personas liberadas de la custodia nicaragüense hay líderes políticos y empresariales, periodistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes. Y es que más de 200 presos políticos en Nicaragua fueron liberados y trasladados a los Estados Unidos este jueves. Más detalles con Yoconda Tapia de La Voz de América.
Un grupo de 222 personas que estaban encarceladas en esa nación y que el gobierno de Nicaragua decidió liberar unilateralmente. Y según funcionarios estadounidenses, algunas de estas personas han pasado años en prisión y varias de ellas por ejercer sus libertades fundamentales en pésimas condiciones y sin acceso al debido proceso. Según informaciones preliminares, Estados Unidos facilitó el transporte de esas personas una vez que fueron liberadas de la custodia nicaragüense a Estados Unidos, donde estarán en libertad condicional por razones humanitarias en el país por un periodo de 2 años. Todos los que fueron liberados y abandonaron el país voluntariamente consintieron en viajar, y el gobierno de los Estados Unidos ha puesto a su disposición asistencia médica y legal y dijo que continúa priorizando el apoyo al pueblo nicaragüense y sus libertades fundamentales y derechos humanos. Los funcionarios recordaron que Estados Unidos pidió en varias oportunidades la liberación de estos presos y reiteraron que la decisión del gobierno de Nicaragua es unilateral, pero positiva y es bienvenida, aunque advirtieron que se mantienen firmes en alentar pasos adicionales del gobierno de Nicaragua para restaurar las libertades civiles y la democracia para el pueblo nicaragüense. En tanto, desde el complejo judicial en Nicaragua, el presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, Guillermo Rothschild, leyó el comunicado sobre la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas sentenciadas, dijo, por cometer actos que menoscaban la independencia y autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo, a la desestabilización económica. Al mismo tiempo, destacaron que estas personas fueron declaradas traidores a la patria y fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entre los excarcelados hay figuras políticas de la oposición como Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Medardo Mairena y Arturo Cruz, así como el prominente activista estudiantil Lester Alemán, según un documento judicial. En otra información, Ucrania ha recibido el compromiso irrefutable de Estados Unidos y de la OTAN, mientras el presidente Zelensky es recibido con honores en Bruselas, la sede de la Unión Europea. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
A unas semanas de cumplirse el primer aniversario de la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky está hoy en Bruselas, el corazón de la Unión Europea, acaparando el centro de atención en la cumbre de líderes del grupo europeo. En el Parlamento Europeo ha sido recibido con un bienvenido a casa y ante un hemiciclo expectante, ha pronunciado su primer discurso presencial desde que empezó la guerra, en el que no ha podido evitar emocionarse al asegurar que Ucrania forma parte de Europa y comparte el estilo de vida europeo.
Señoras y señores diputados, estoy aquí para defender el camino a casa de todos nosotros, de todos los ucranianos. Todos los ucranianos, tengan la edad que tengan, el credo que tengan, los distintos estatutos sociales, piensen lo que piensan, todos tienen que disfrutar de esta historia común europea.
y los líderes de Europa le tienden la mano a Zelensky y al pueblo ucraniano. Esta mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que Ucrania pertenece a la familia europea y apoyarán a Ucrania en cada paso del camino hacia su unión como miembro de pleno derecho. En tanto, los aliados de Occidente continúan trabajando unidos para brindar apoyo militar y económico a Ucrania y en este esfuerzo conjunto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitó Washington y se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken, y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. En una conferencia de prensa conjunta, Antony Blinken remarcó el compromiso y la unidad de los aliados con Ucrania y aseguró que no es momento de bajar la guardia.
Y no ha logrado debilitar nuestra alianza y lo que representa. De hecho, esta alianza, la OTAN, están más fuertes y unidas que nunca.
Por su parte, el jefe de la organización militar, Jens Stoltenberg, lamentó que en el horizonte de la guerra no hay señales de un acuerdo de paz.
Por el contrario, Moscú se prepara para nuevas ofensivas militares. Por lo tanto, debemos continuar proporcionando a Ucrania las armas que necesita para recuperar territorio y prevalecer como una nación soberana e independiente. Si gana Putin, sería una tragedia para Ucrania, pero también sería peligroso para todos nosotros.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Llegamos a América Latina y lo hacemos en Venezuela, donde los índices de inflación continúan generando alarma entre los economistas y especialmente entre los ciudadanos que pagan cada vez más por los artículos básicos. En Caracas está Carolina Alcalde.
La inflación del mes de enero, según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que contribuye a la elaboración de estadísticas en medio de la opacidad de datos en el país, se situó en 39.4%, mientras que la tasa anualizada fue de 440%, lo que aseguran se traduce en el inicio de una fase de fuerte aceleración de la inflación, consecuencia de la inestabilidad macroeconómica en el país. José Guerra, economista miembro del observatorio, advierte que la situación se traduce en la ruina de los trabajadores venezolanos.
Esto coloca a Venezuela ante el peligro, cierto, de un proceso de nueva hiperinflación, en un contexto en el cual la tasa de cambio se devalúa todos los días por acción del Banco Central. O sea, la economía está fuera de control.
En tanto, el economista Ángel Alvarado, también integrante del observatorio, agrega que la economía podría estar en proceso de estancamiento y se refiere a los datos de los rubros que sufrieron mayores variaciones.
Rubros como telecomunicaciones fueron los que más variaron, calzado y vestido, y el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas. En cualquier caso, esto es una variación general de los precios. Los precios siguen aumentando de manera preocupante, afectando seriamente al bolsillo del venezolano y afectando especialmente a los trabajadores, especialmente a los trabajadores de la administración pública que mantienen salarios en bolívares.
Desde que inició el año, diversos gremios del sector público han llevado a cabo protestas para exigir un aumento de sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas. Actualmente no logran cubrir los casi $400 mensuales que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, cuesta la canasta básica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los actos de violencia reportados en Perú durante las protestas antigubernamentales no solo han afectado a los manifestantes, sino también a los periodistas que reportan sobre la crisis social y política que vive la nación andina. Desde Lima, Silvia González informa.
Perú cumple 2 meses desde el inicio de las protestas convocadas para solicitar la salida de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones para este año. Y producto de la violencia generada en estos conflictos, no solo los manifestantes han terminado heridos, sino también los periodistas. La Voz de América conversó con Luis Tipacti, decano del Colegio de Periodistas de Lima, y remarcó.
A nivel nacional, aproximadamente 150 periodistas han sido agredidos en estos 2 meses que llevamos de marcha de situaciones complicadas para el país.
Cabe señalar que las agresiones no solo han sido de parte de los manifestantes hacia los periodistas, sino también de la policía. Al respecto, el periodista Luis Tipacti informó que se está coordinando una reunión con el ministro del Interior, Vicente Romero, para que se puedan brindar las garantías a los trabajadores de prensa para que puedan cumplir su labor. Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas comunicó a través de sus redes sociales que en solo 1 mes se han reportado más de 90 casos de agresiones contra reporteros, fotógrafos y camarógrafos, tanto peruanos como extranjeros, y en la mayoría de reportes se trata de hechos perpetrados por la policía. Por otro lado, dialogamos con la colega Andrea Mezquita, reportera de RPP Noticias, quien fue agredida y asaltada por manifestantes mientras cubría los hechos.
Mal. A nosotros ya nos tienen que dar implementos de seguridad debido a este tema de la violencia que ha estado creciendo en estas marchas. Por ello, después llevamos nuestro casco hasta chalecos antibalas.
La Voz de América buscó un pronunciamiento del gobierno peruano sobre las denuncias que se han realizado y consultar acerca de garantías para que la prensa pueda cumplir su deber de informar sobre las protestas que se realizan en el país. Pero hasta el cierre de este reporte no obtuvimos ninguna respuesta. Silvia González, Voz de América, Perú.
El Pepe.
Y a las 5:25 los deportes llegan con el especialista number one, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Arrancaron las semifinales de la Serie del Caribe. El primer partido se está jugando justamente ahora. Y en el sexto inning, acaba de terminar el sexto, van a abrir el séptimo. República Dominicana está derrotando 5-2 a México. Más tarde a las 7 p.m. la segunda semifinal, Colombia versus Venezuela. Los dos que ganen hoy se enfrentan mañana a las 7 p.m. en la final de la Serie del Caribe. Los que pierdan van por el tercer lugar. Así que al rojo vivo la Serie del Caribe. Recuerden que el Super Bowl, gran final del fútbol americano, será este domingo a las 6 de la tarde. Los 49ers de San Francisco, que fueron eliminados por las Águilas de Filadelfia, y los Kansas City Chiefs en el Super Bowl. Así que recuerden, este va a ser tremendo partido, porque los jefes de Kansas City cuentan con Mahomes, uno de los mejores quarterbacks últimamente en el deporte. Y justamente en lo que va el año, Mahomes en el aire, 5,250 yardas, 41 touchdowns y solamente 12 intercepciones en toda la temporada. Esas 5,250 yardas no incluyen otras 1,600 que corrió con el balón. Esto es solamente en el aire. Así que recuerden, Rihanna va a ser el show del halftime, en el medio tiempo. Y el partido dice aquí que arranca a las 6:30. Vamos a ver si es verdad, los jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia en el Super Bowl. Y el sábado, recuerden, la final del Mundialito, el Real Madrid tratando de levantar su quinto campeonato mundial de clubes de la FIFA. Esta final va a ser en Marruecos, el Real Madrid contra el Al-Hilal de Arabia Saudita. Y sería el segundo trofeo si es que lo gana. El Real Madrid ya ganó la Supercopa Europea, perdió la final de la Supercopa Española y va por el Mundial de Clubes de la FIFA Marruecos 2023, también conocido como el Mundialito. Este fin de semana en la Liga Francesa. Bueno, primero el Paris Saint-Germain continúa de primer lugar, pero está lesionado Mbappé. Y dicen que Messi tampoco va a jugar porque tiene una leve lesión. Así que este fin de semana, el Paris Saint-Germain, sin sus dos estrellas, va a estar jugando en la Liga Premier de Inglaterra contra el Mónaco, el Clermont contra el Marsella, Lille contra el Estrasburgo, el Montpellier contra el Brest, el Lyon contra el Lens. En este momento el Paris Saint-Germain, 54 puntos el Olympique Marsella, 46 el Lens, 46 el Mónaco, 44. En la Liga Italiana, el Napoli continúa al frente del Campeonato Nacional con 56 puntos. El Inter tiene 43, la Roma 40, Lazio 39, el Atalanta 38 y el Milán 38. Y justamente este fin de semana el Milán juega contra el Torino, Lazio contra el Atalanta, Juventus versus Fiorentina de Florencia, la Sampdoria contra el Inter, el Napoli contra el Cremonese. En el baloncesto profesional de la NBA les vamos a contar justamente después de este noticiero en Al Duro y Sin Guantes cuáles son las más recientes transacciones, porque son numerosas. Van a oír a Juan Pendaz explicar lo que está pasando en las más recientes transacciones de la NBA, pero sí les puedo decir que esta noche a las 10 p.m. el partido más interesante de la jornada, los Bucks de Milwaukee con 37 victorias contra los Lakers de Los Ángeles allá en California, que tienen apenas 25, y vamos a ver si LeBron James cobra unos cuantos punticos más. Y mañana el Miami Heat y los Celtas de Boston están jugando, no entre sí, pero ambos ganaron ayer, los Celtas contra los Hornets y el Miami Heat le da la bienvenida a los Cohetes de Houston. Los Bucks continúan en Los Ángeles y se enfrentan a los Clippers justamente mañana por la noche. Dos partidos en menos de 24 horas para el equipo de Milwaukee. En la Liga Premier de Inglaterra este sábado, varios partidos muy, muy interesantes. El Chelsea contra el West Ham United, el Arsenal, que está de primero en la liga, contra el Brentford, y el domingo el Leeds United entretiene al Manchester United, mientras que el Manchester City de Pep Guardiola juega contra el Aston Villa. ¿Tú sabes por qué le dicen Aston Villa?
¿Por qué?
Ahí fue fabricado el primer Aston Martin. El coche de que maneja 007. Sí, justamente, para que vean un poquito de historia ahí.
Qué bueno,
y el lunes...